Te doy la bienvenida al episodio 91 de Turismo y el Coronavirus, el podcast rebautizado con el nombre de Turismo y el Restart y que une información sobre el destino de Alemania, las tendencias del turismo y los retos actuales. Mi nombre es María Miguel y me acompañan en este podcast actores y actrices de la industria de los viajes. Hoteleros, consultores, especialistas en marketing, visionarios, fundadores y todos y todas aquellas personas a las que quiero dar voz para aprender, compartir e inspirar. En el episodio de hoy hablamos de un proyecto centrado en la digitalización y las agencias de viajes. Nuestra invitada es Sara Hernández y es la cofundadora y CEO de Mogu, una solución integrada de aplicación móvil y escritorio que proporciona a las agencias de viajes una comunicación óptima en tiempo real con sus clientes a lo largo de todas las etapas del viaje. Digitalización, mindset y, por supuesto, su SaaS son nuestros temas. Disfruta el episodio. Buenos días, Sara, y bienvenida al podcast de Turismo y el Restart.
Gracias, María. Un placer estar aquí.
Un placer tenerte aquí con nosotros. Bueno, la misión de Mogu es dar soporte a las agencias a nivel digital. Uh-huh. De hecho, la digitalización, la mirada en la tecnología del mañana y dar a entender cuál es la demanda y quién es el cliente de mañana es algo que yo planteo reiteradamente en este podcast. Busco siempre la interacción entre las agencias, sean del subsegmento que sean, incluso su conocimiento que es analógico puramente. Ajá. Y el soporte de la tecnología. Así que me viene como anillo el dedo hablar contigo porque serás crítica seguramente en algunos de los procesos de trabajo de las agencias. Uh-huh. De ahí que nos das la solución de Mogu. Y la plataforma, pues con certeza, puede inspirar a algunos y algunas escuchantes del podcast y colegas del sector. Así que, bueno, será un placer que nos cuentes toda la historia de Mogu y qué está detrás de todo ello, de la plataforma. Sara, para empezar, dinos quién eres y cómo llegas hacia estas agencias de viajes.
Bueno, pues yo soy Sara, como bien dices. Yo me gradué en Derecho y ADE, o sea, aparentemente no soy del sector, pero durante la carrera tuve un mentor, Héctor García, que tiene un hermano que durante 20, 30 años estuvo en tour operación. Y entonces se alinearon los astros para que, claro, una vez el hermano, que era mi mentor, vendió su empresa tecnológica, su hermano le dijo, oye, en vez de que te metas a digitalizar muchos otros sectores que ya está muy bien, te digo que en turismo hay necesidades muy primarias y que aquí podemos hacer algo grande. Y bueno, y unimos un poco ahí, metimos en el puchero, pues que uno estaba más libre que otro, como guía de tour operación y a la vez también con un receptivo en Croacia, perdía muchísimo tiempo en muchos procesos manuales. Y yo, que terminé una carrera y que precisamente pues no me quería dedicar ni a ser abogada ni a la parte de ADE, me interesaba el producto digital, me animó la idea y de repente el 12 de marzo de 2020 ya estábamos constituyendo la sociedad en Sevilla y bueno, ahora ya estamos aquí en Madrid.
Fenomenal, en plena pandemia prácticamente.
Sí, sí, un reto. Mi primer emprendimiento como tal y bueno, en uno de los sectores donde precisamente más iba a salpicar la pandemia. Así que empezó con muchas curvas.
Exacto, bueno, pero un momento para pensar y para reflexionar, así que ni tan mal, ni tan mal. Menos para programar y todo esto, pues me parece un buen momento, realmente una gran oportunidad. ¿Cómo llegas a Mogu? ¿Qué ofrecéis y cómo funciona la plataforma?
Pues por esto que te comentaba de que Andrés decía, oye, yo con mi receptivo o como guía tengo ciertas necesidades, nosotros veíamos tres puntos. Es en primer lugar que la comunicación estaba súper descentralizada. Para todos los oyentes, pues habréis vivido el que el cliente os escriba por el WhatsApp, por el email, que os llame por teléfono y que luego tengas toda la información hiper desperdigada. Entonces, un problema era, oye, hay que unificar o centralizar lo máximo posible toda esta comunicación. Dos, los procesos manuales, en concreto Andrés, bueno, él seguía siendo guía por aquel entonces y recuerdo que él iba con un maletín con las radioguías, cobraba en TPV en destino y yo veía eso, yo como nativa digital y decía, ¿cómo puede ser que en este tipo de sectores se mueva tanto dinero y sigamos haciendo las cosas así? Entonces, otro punto clave era el tema de los procesos manuales, recuerdo que él entregaba los típicos formularios de encuesta de valoración. Y claro, te imaginas, ¿no? Todo eso. O los contratos combinados. O sea, no hay que irse simplemente a los tour operadores o a los grupos o a los circuitos. Cuando una agencia cierra una venta, pues todavía te sigue entregando o sigue rellenando los datos del contrato a mano. Bueno, muchas cosas que veíamos que con la misma tecnología que se aplica a muchos otros sectores también se puede aplicar a este. Y en tercer lugar, veíamos que que esto también está un poco alineado con nuestra visión, que esto es un sector donde de media pues hay como 3 o 4 empleados. No hay recursos suficientes para que la propia agencia lidere su transformación digital. Entonces, claro, si no hay tecnología hasta ahora en turismo, ¿por qué es? Pues porque solo los grandes han podido financiar sus desarrollos a medida, su tecnología, y veíamos que había un hueco y una oportunidad para ofrecer tecnología rápida, asequible, sencilla a los más pequeñitos, a los artesanos del turismo. Entonces, pues, ¿cómo llegué a Mogu? Pues uniendo, oye, hay que hacer algo mucho más centralizado, vamos a intentar mejorar los procesos manuales y ofrecer algo que pues no necesites ni un año de una formación ni tener a un equipo de 30 ingenieros en plantilla.
Uh-huh. Dinos qué es lo que ofrece la plataforma. Uh-huh. Y cómo funciona, ¿no? Porque a todo eso todavía no hemos llegado y necesito saber un poco qué es Mogu.
Ok, nuestro claim desde el principio era digitalizamos el antes, durante y después del viaje, ¿vale? Así marketingiano bonito. Ahora, ¿eso qué es?
Lo que hacemos la frase es... de Twitter esta.
Sí, la frase de Twitter, que luego es una frase que dices, yo cuando lo utilizo en las demos con los clientes me dicen, bueno, ¿y qué? Entonces, eso es lo que hacemos, pero intentando transmitir esta visión de que ayudamos en todas las fases de la agencia y lo que hacemos es dar una herramienta a la agencia para que presente y cobre los viajes sin estrés, ¿vale? Sin complicaciones. Y claro, y esa herramienta pues se compone también de 3 pilares, las propuestas, la elaboración de las propuestas comerciales, en vez de que la agencia presente viaje de novios en un PDF y tenga que estar dedicando horas a poner el logo, las fotitos, no sé qué, le damos un builder, un constructor con el que de manera muy sencilla compone la página web que le entrega al cliente. El punto 2 es la gestión de los cobros, pues oye, que si quieres pagar por transferencia con un calendario de pagos, que si los recibos tienen que tener mi marca. Todo eso también lo simplificamos. Y en tercer lugar, la experiencia en destino. Una vez el cliente ya te ha confirmado y ha pagado, tú le puedes ofrecer al cliente como agente de viajes el acceso a una app en la que tienes todos los documentos organizaditos, puedes enviar notificaciones push. Vaya, el crear el grupo de WhatsApp o todas estas interacciones te la ahorras porque con simplemente compartir el acceso a la aplicación, el cliente ya tiene ahí pues sus vouchers, acceso al itinerario incluso offline. Seguro, María, tú que también eres del sector, te habrá pasado que el cliente te escribe en destino a tus 4 de la mañana, oye, ¿la dirección del hotel cuál era? Y tú, pero si es que te lo tengo puesto en el documento.
No me pasa, porque yo voy con directrices alemanas muy duras.
Muy bien. Pero los que no sean alemanes habrán pasado por esto.
Bueno, yo tengo ahí mis críticas. Mira, todas esas herramientas son perfectas y evidentemente solo ayudan, es decir, que no deja de ser un valor positivo. También critico mucho el hasta dónde tiene que llegar el agente de viaje. Es decir, yo ya he llegado a este punto que el primero no es el cliente. El primero es tu equipo, luego viene el cliente, luego viene la empresa, ¿no? Y al cliente, incluyendo al agente de viajes, hay que enseñarle que detrás de todo esto hay personas y que las personas también tienen vida privada. A mí una vez se me quejaron de que, ¿cómo puede ser que en el teléfono de emergencias haya un niño llorando? Señora, yo soy madre.
Claro.
Y los niños lloran. ¿Qué quiere que le haga? La estoy atendiendo, ¿no? Es decir, yo creo que tiene que haber también un momento en que la gente diga, no, esto no lo podemos ofrecer a las 4 de la mañana. Una claro. cosa es que alguien se quede colgado y evidentemente para eso está un teléfono de emergencias, pero simplemente porque un señor se ha olvidado de la dirección del hotel, no señor, consulte su itinerario que allí está todo escrito. Entonces, yo creo que bueno, es un poco todo, ¿no?
Sí.
Hasta dónde tenemos que llegar y evidentemente cómo nos pueden dar soporte a todas esas plataformas. Pero bueno,
sí,
es un pequeño paréntesis.
Y también unido a eso, María, a ver, al final en turismo, pues yo siempre lo digo, vendemos commodities, o sea, no podemos hacer el planeta más grande.
Claro.
Unos novios pues van a querer ir a Maldivas, Seychelles, Jordania o Kenia. Y tú como agente de viajes te tienes que diferenciar de alguna manera y no con un hotel diferente. Y esa digitalización y esa manera en la que tú ofreces el servicio también forma parte de esto que me cuentas.
Uh-huh.
Porque si tú pones solo foco en tu producto, como oye, tengo los mejores precios, te ofrezco los mejores hoteles, ¿sabes? Pero no pones foco en cómo tú te haces personal a ese cliente, la asesoría, el cliente te trata como un commodity. Y lo que
Exacto.
espera cuando le llamas por teléfono es que le digas las 2 tonterías, pero si entiende que detrás de ahí hay un ser humano con vida, que pone mimo a la elaboración de su viaje,
Correcto.
¿Sabes? Y a veces también... Sí, entiendo lo que dices, pero la agencia tiene que trabajar en eso, tiene que trabajar en no ser un simplemente vendedor de paquetes.
Claro, sí, no, es un trabajo de largo tiempo y además, bueno, yo que trabajo con el mercado latinoamericano y con el español, que somos muy de servicio, nos cuesta mucho cambiar ese mindset, ¿no? A veces yo digo, quizás me he vuelto demasiado alemana y seguramente algunos de mis clientes me dirán que sí, pero yo creo que es sano, porque al final yo no tengo ningún problema en contestar 24 horas al teléfono, pero al final, hoy en día, los equipos no tienen por qué hacerlo, no lo exigen
Yeah.
igual. Entonces hay que adaptarse y para eso hay que cambiar un poco el chip. Pero bueno, vamos a seguir con Mogu, que es lo que nos interesa hoy. Comentabas todo el tema de cómo funciona, ¿no? Es decir, cuáles son las opciones que podemos utilizar con la plataforma, qué es lo que tenemos, desde propuestas comerciales, gestiones de pago, experiencia en el destino. ¿Cómo introducimos toda esa información como agente de viajes y cómo la recibe el cliente? Porque has comentado acceso a una app, es decir, ¿el cliente final se tiene que bajar una aplicación o es web app o cómo es? Cuéntame la parte más bien tecnológica.
Sí, esa es la pregunta que más me hacen. ¿Tiene que el cliente descargarse entonces una app?
Claro.
No, no es necesario, ¿vale? Porque la primera parte que ofrecemos es construcción de propuestas online. O sea, esto es el famoso enlace, que es una página web que se lo puedes chutar por email, WhatsApp, donde sea, y para eso no necesitas descargar nada. De hecho, la idea es que incluso también tenemos una función que es los catálogos, que solo puedas compartir por tus redes sociales y que por ahí te caigan leads, ¿vale? Ahí es venta, es pura venta, es captación de leads y presentación de documento del viaje, lo más digital posible, al cliente. Ahora, el cliente confirma y ya pues quiere, oye, pues me viene bien tenerlo todo metido en el móvil o lo que sea. Ya si quiere, puede acceder a la aplicación, ¿vale? Pero también hay un paso intermedio que es que puede acceder a su portal para gestionar la reserva y ese portal es web. Con crear una contraseña ya podría tener su cuenta con todos los viajes de la agencia, la documentación que le ha metido, la podría descargar desde ahí. Y dentro de ese portal también aparece, oye, pues si te vas de viaje y quieres tenerlo todo metido en el móvil, sin internet, puedes escanear el QR de la app y ya te logueas. ¿Vale? Entonces son digamos, como tres, yo lo veo como tres entornos donde el viajero puede estar presente y él decide en cuáles quiere. O sea, el mínimo es la propuesta, que es una página web. El siguiente es, oye, quiero profundizar más y me voy a crear una cuenta para tenerlo organizado. Yeah. O sea, por ejemplo, si hablamos de un calendario de pagos, oye, pues a lo mejor te interesa crear una cuenta y tener centralizados para cada cuota el recibo, recordar cuándo toca el siguiente vencimiento. ¿Y qué quieres más aún? Pues también puedes entrar a la aplicación. Si hablamos de viajes más complejos como un MICE, algunos entornos se vuelven más importantes que otros. O sea, en un MICE, por ejemplo, se utiliza muchísimo la app.
Claro.
Porque es el espacio de comunicación del evento. Por ahí te envían los recordatorios, las ponencias, se va complementando la información justo de los que van liderando o los mentores, ¿no? Entonces, en ese caso, pues la app se promociona en el welcome pack de no te pierdas nada del evento y todo el mundo se la descarga. Pero hay sectores y viajes donde no es obligatorio.
Claro. Claro, es una plataforma que realmente se adapta a cualquier tipo de subsegmento dentro de lo que es agencias, ¿no? Desde FITs, viajes a medida, lujo, incoming, outgoing. Y luego comentas más que realmente pues, es mucho más significante. ¿Hay algún feature, alguna funcionalidad que sea diferente para algún subsegmento? ¿O en principio son esas tres y ya está? ¿Hay algo así como un USP diferente para más, por ejemplo?
Hemos intentado ser muy intencionales en que la plataforma sea modular y sin necesidad de tener que contratar otra herramienta, ¿sabes? O sea, puedas tenerlo todo dentro de la misma. Entonces, todas las funcionalidades, si quieres, las puedes utilizar para cada tipo de viaje. Pero nosotros damos guías y hacemos webinars y hacemos formaciones de cómo sacar el máximo partido utilizándola de una manera u otra. Te hablo de dos ejemplos, ¿vale? Para novios. Esto con varios clientes con los que hicimos el otro día una reunión de, oye, ¿cómo podemos enfocar la app para el verano? Al final, pues mis clientes ya han pagado la propuesta, ya están todos metidos en la aplicación, ¿qué podríamos hacer? Pues en ese caso, y ellos nos transmitían el problema de que su cliente, bueno, a no ser que ellos promuevan el divorcio, es un cliente que no va a volver a pagar, ¿no? Un viaje de novios. Entonces decíamos, pues ¿cómo hacemos para que tú puedas hacer ese cross-selling o que un cliente te recomiende a otros utilizando la app? Y lo que hicimos fue, oye, pues vamos a ofrecerle a los novios la posibilidad de invitar a todos sus invitados de boda para que hagan seguimiento del viaje de novios en la app, ¿vale? Y al final es hilar fino, eso a lo mejor en un viaje a medida, un viaje en grupo no lo vas a hacer, pero la app está preparada para que cualquiera pueda entrar con un QR poniendo email, nombre, y así pues los novios pueden enviarles notificaciones, oye, esto está increíble, gracias por el masaje en Maldivas en no sé dónde, y bueno, ya estamos viendo que por ejemplo para viajes de novios o bodas que son no de un día o de una fecha puntual, sino ahora está ocurriendo una tendencia que los viajes de novios, perdón, las bodas entrañan tantos servicios y son más de un día que al final a veces la agencia también lo opera, ¿vale?
Sí.
Y claro, y la agencia pues tiene que comunicarse con los invitados, no sé qué, pues eso también se está metiendo en la app. Y por ejemplo, pues toda la preparación o la gamificación previa a la boda de, oye, aquí tenemos a David en su despedida de solteros, eso es una notificación push que te puede llegar como un post y claro, tú llegas a la boda y ya conoces a los novios, ya conoces todo. oye, no os podéis creer, he encontrado ya el vestido de novias, stay tuned.
Eso es casi ya como papel de influencer, es decir, casi como un Instagram dentro de la aplicación, ¿no?
Bueno, al final, todo lo que hagamos es susceptible de crear una comunidad. Uh-huh. Y más si estamos hablando de una fecha tan importante como es una boda, donde estás invitando a mucha gente a la que quieres hacer partícipe de ese día tan importante. Y bueno, yo ya he ido a bodas de amigos que se están casando y me parece muy triste que algo tan épico se reduzca a una invitación en papel, que sí que es bonito, pero luego, pues el día de la boda, que apenas pasas tiempo con la novia, y al día siguiente, oye, pasarme las fotos por WhatsApp. Y bueno, y da pena. Y luego ya sabes que has financiado un viaje de novios, los novios se han ido, no te enteras de nada, pasa un mes, ya te escribe, porque ya vuelve otra vez a la vida normal y te pasa cuatro fotos cojas de él con un coco en la mano. Y claro, y me da coraje, o sea, siento que con tecnología se puede cuidar esos detalles para que no estemos todos como robots, pero a la vez se ponga en valor la comunidad y una experiencia tan bonita como esa. Y en el caso de los novios, te digo, pues esa misma funcionalidad se podría utilizar para otro viaje, porque es invitar a gente externa a meterse en el viaje e interactuar, pero se está ofreciendo de manera más core para novios. Y luego, pues, por ejemplo, el segundo ejemplo, no me quiero enrollar mucho, pero sería para MICE, para un viaje de incentivo, donde, esto es un viaje de incentivo, ejemplo real, Canon invita a los 30 mejores ventas de la empresa, a Israel creo. Bueno, pues lo que hace la app es, una vez están ya todos metidos en el móvil, en la aplicación, imagínate, un mes antes, el directivo de Canon se graba un vídeo felicitando a todos los empleados de, oye, pues chicos, ha sido un placer, estamos muy contentos con vosotros. Y, jolín, eso es un mimo y un cuidado que el empleado sabe que va a hacer su viaje, pero que un mes antes te llega un mensaje de tu directivo dándote la enhorabuena. Y bueno, y es algo que también que para MICE, por ejemplo, también para Fantry, cuando se quiere promocionar con antelación las instalaciones, pues que tú tengas un canal para llegar al móvil del cliente y de manera poco intrusiva hacer un guiño y comentarle algo, pues está funcionando muy bien.
Sí, me lo creo. Es que es lo que digo, ¿no? Esas plataformas solo pueden sumar, es más valor y más valor, así que sí. Soy muy pro de la parte digital. ¿Cómo es el mercado de las plataformas similares a la vuestra? Es decir, yo creo que hay más opciones, ¿no? Están las típicas de diseñar pues, un viaje, ¿no? No sé cómo se llaman, contenido de viajes o diseño de itinerarios. Comunicación omnicanal, también hay varias. ¿Cómo es el mercado? ¿Tenéis mucha competencia? ¿Estáis muy solos en lo que es paquete completo de diferentes funcionalidades? Cuéntanos un poco cómo es esto.
Pues mira, podría hablar horas de la radiografía de los competidores porque, bueno, es una cosa que me ha parecido muy interesante investigarlo. Para contarlo sencillo, una herramienta que incluya todo lo que ofrecemos sin volvernos locos, ¿vale? Porque hay monstruos, pero al final eso acaban siendo casi desarrollos a medida. Una herramienta que sea fácil, sencilla, asequible, que incluya esos tres pilares, cobros, app y propuestas, somos los únicos que la estamos ofreciendo, ¿vale?
¿A nivel estatal? Es decir,
A nivel global. O sea, a nivel global, entendiendo los mínimos requisitos para que cada área sea funcional. O sea, por ejemplo, bueno, pues tenemos un competidor que a nivel de propuestas es muy competitivo con nosotros y que también ofrece app, no ofrece pagos, pero su app, por ejemplo, es simplemente mostrar de manera dinámica ese itinerario, pero no ofrece herramientas de interacción como el desarrollo que hemos hecho nosotros de envío de notificaciones segmentadas, programadas. Entonces, bueno, si eres una agencia que organiza grupos o más, pues ya ese tipo de partner o de competidor no te va a servir, ¿vale? Luego, eso será por la parte de Estados Unidos. O sea, ahí tenemos a dos grandes players. No sé si decirlo en el podcast porque igual los clientes se van a ir ahí, no al nuestro.
No, pero bueno, se van a quedar bueno, contigo porque tú convences.
Sí, pues mira, ahí tenemos en la parte de Estados Unidos, por la parte de propuestas, pues son muy competitivos unos que se llaman Trayfy y Traveljoy. Sí. ¿Vale? Pero no ofrecen pagos y no ofrecen la parte de la aplicación. Y luego, por la parte de pagos, está WeTravel, pero su tipo de cliente no es un cliente del turismo tradicional, es más bien el típico blogger influencer, que precisamente casi es como más competencia, y su manera de vender y la manera en la que se dirigen al mercado no conecta tan bien. O sea, nosotros, por ejemplo, medimos mucho a nivel de SEO ese engagement y una agencia que se mete en nuestra web pasa de media en la página web de presentación 17 minutos, mientras que en WeTravel pasa uno. Y eso es que al poco tiempo de entrar se dan cuenta de, no, estos son unos modernos que vienen a quitar mercado. Y eso es por la parte de Estados Unidos. Y por la parte de España y Europa se utiliza mucho un software que viene de África, literal, que se llama Wetu. Sí, Wetu lo que hace es que te crea pues, la propuesta con un constructor. Pero un problema suyo es que la información no es de carga automática. O sea, en nuestro caso pones el nombre de un hotel y ¡cling! La información te la carga automáticamente porque tenemos una conexión con Google y tú ahí puedes decir, oye, pues no quiero mostrar las reviews o no quiero mostrar la web, pero esa carga y la búsqueda de las fotos y tal, que al final es un tiempo que se pierde.
Sí, es lo más laborioso.
Lo más laborioso. Justo, pues en ese caso, nada, con Mogu es automático y con Wetu ocurre que a lo mejor el cliente pues quiere encontrar un hotel que ellos no lo han cargado en el sistema y como ellos trabajan con el contenido todo precargado, tienes que escribir a soporte, te lo suben. Eso a nivel de pura funcionalidad. Y luego también lo hablábamos al principio de soporte. Que te escriban a otro usuario o que te escriban en un idioma que no es el tuyo, gente que, pues yo qué sé, que no es mediterránea y que no te entiende, también afecta luego a la parte de la venta y el soporte. Entonces, bueno, son esos cuatro por mercados diferentes y cada uno de ellos pues ha intentado hacer su expansión en LATAM. O sea, en LATAM se utiliza, por ejemplo, muchas agencias utilizan Wetu, pero sí. Con nosotros mostrar esa innovación de carga automática y además pagos y además app, es que es un cliente que bueno, que el CAC, el coste de adquisición del cliente es súper bajito. O sea, hace el trial, los 15 días de prueba y ya contrata el plan, que incluso es más barato que en el caso de Wetu, ¿sabes? Uh-huh.
¿Cuál es el modelo de negocio? ¿Un fee mensual, fee anual?
Es como Netflix, yo lo llamo, para contarlo sencillo. Tú pagas una suscripción al mes, que puede ser desde 29 euros al mes o 149, uh-huh. en función de, bueno, de qué herramientas de personalización, de eficiencia quieras tener. Y luego también combinamos modelo transaccional, ¿vale? Porque por todas las funcionalidades de calendarización de pagos, ofrecer al cliente pues, todos los recordatorios automáticos, etcétera. También ahí estamos ya en proceso de cobrar una pequeña comisión y eso estamos en fase de definirlo. Para Euro, por ejemplo, estamos ya integrando RedSys para que la agencia pueda conectar su TPV virtual y a la vez estamos ofreciendo, bueno, es una innovación que hay en pagos que se llama la iniciación de pagos para recibir transferencias en tiempo récord y eso también estaría para Euro. Eso es que al final, como son métodos de pago más baratos, la comisión que aplicaríamos ahí es considerablemente mucho más barata. En cambio, para LATAM y pagos que entren todavía en US dollar o en cualquier otra divisa de Latinoamérica, pues estaríamos utilizando nuestro proveedor que es Stripe. Pero no. Yo sé que Stripe genera mucha discordia. Lo hemos integrado porque es una herramienta muy útil para ofrecer pues, pagos a nivel global, multidivisa. No. Pero bueno, sabemos que son unas comisiones que a medida que vayamos creciendo y vayamos adquiriendo más poder de negociación, vamos a poder negociar o si no vamos a poder integrar otros players locales más óptimos.
Está claro, perfecto. ¿Cuál es vuestra visión de software? Es decir, ¿qué queréis optimizar e implementar? Has comentado algunas de las herramientas, más yendo hacia futuro. Uh-huh. ¿Hay alguna parte que todavía no está explotada en la que queréis entrar?
Sí, nuestra visión de software es lo que he dicho al principio y es pues, democratizar el acceso a las agencias de viajes a una tecnología que sea asequible, sencilla, fácil de usar, por lo que contaba. En turismo no hay tecnología porque todos son desarrollos a medida. De hecho, nuestra labor, uno de los retos principales que tiene es integrarse con, pues, por ejemplo, los softwares a medida de los sistemas de contabilidad, de los sistemas de los tour operadores, de los mayoristas, porque todos tienen su monolito, que es algo ahí muy difícil de trabajar con ellos, pero es que es lo que hay, porque es como se ha hecho la tecnología en turismo. Entonces, al menos para la agencia minorista, incoming, agencia de viajes independiente, de lujo, que están en la parte de B2C, de venta directa, pues que las funciones del día a día, elaboración de presupuestos, cotización, cobro al cliente, comunicación, puedan utilizar un SaaS, un software as a service, claro. Pagando un fee mensual y punto. Y eso sería, a nivel de visión, democratizar. Y de hecho, somos muy también, esto pues Andrés, como venía del sector, él era muy, muy intencional en decir, oye, seguramente cuando os pongáis a analizar métricas vais a ver que lo interesante igual es saltarse la cadena y ponerse a vender, pero os digo que eso es que lo ha hecho todo el mundo. Pero esto es un terreno muy fértil porque si somos capaces de persistir y de intentar hacernos un hueco y empatizar con las agencias, hay una oportunidad, ¿sabes? Entonces siempre intentamos como poner esa guía de valores de no queremos ser un booking, no queremos ser una OTA y queremos ser SaaS puro para agencias de viajes, para turismo tradicional. Uh-huh. Y me preguntabas también, perdona María, lo de optimizar, ¿no? ¿Qué queremos implementar?
Sí, ¿qué parte creéis que no está del todo explotada y que queréis entrar?
Yo diría...
Porque perdona, dentro del SaaS, es decir, ahora tenéis tres verticales, pero se pueden ampliar esas verticales.
Sí, la parte que vemos que hay un potencial tremendo para explotarla es como hacer la herramienta lo más colaborativa posible y que, o sea, el turismo está interconectado, o sea, es alucinante. Entonces... que dentro de la misma herramienta, pues tú, por ejemplo, si el receptivo te pasa el itinerario con Mogu, tú puedas invitar a esa agencia a colaborar y que como ya tú como agencia minorista tienes cargado tu logo, tus colores, no necesitas cargarlo desde cero, sino que ya con esa invitación estás abierto a compartir ese flyer y tardas nada en hacerlo. Entonces, esa visión de crear como una red de colaboración dentro de la herramienta, porque ya ocurre, o sea, a día de hoy tenemos clientes que nos dicen, oye, yo justo le he preparado el presupuesto a esta agencia que me ha dicho que también utiliza Mogu, ¿hay alguna manera en la que se lo pueda traspasar? Y eso pues lo estamos ya desarrollando. Y en ese sentido también el marketplace, o sea, si una agencia pues saca un grupo reducido y tiene 3 huecos libres, que exista un espacio, un repositorio donde pueda publicar ese viaje interno en la plataforma y que otra agencia desde ahí lo pueda comprar, indicando por detrás el margen y tal, que ese reparto de pagos lo hagamos de la manera más inmediata posible. O sea, ahora mismo una agencia que quiere comprar un paquete igual se tiene que loguear en el portal de la mayorista, y si quiere comprar otro paquete en otra mayorista,
yeah.
Y bueno, y tiene como 4, 5 o 20 ventanas abiertas siempre, pues qué tal si eso es dentro de un mismo entorno donde tú ya puedes empezar a agregar o a ser el propietario de esos datos, hacer esos cálculos de qué funciona mejor, ¿sabes? Ahorrar tiempo. Eso sería mi pequeño sueño, pero estamos cerca porque al principio esto era una visión y el momento en el que un cliente te dice, oye, mi cliente, que es la agencia tal, ya utiliza Mogu, ¿hay alguna manera en la que le pueda pasar? Y yo, ¡ah! ¡This is happening!
por fin. Porque a veces la frustración de todo esto es que muchas agencias entienden esa necesidad, pero la operativa les come y no dedican ese tiempo para decir, venga, vamos a hacer ahora el cambio y ejecutamos, hacemos realmente ese cambio.
Claro.
Formamos al equipo o le hacemos el cambio de chip al equipo, y esa es la parte complicada en realidad, pero una vez están allí, luego se lo pueden dar las gracias, en fin.
Claro.
Es el punto de paciencia que creo que hay que tener todavía y que, como tú dices, hay que estar ahí insistiendo.
Exacto, y esa pregunta también, que de la misma manera que lo que me dijo este cliente activó lo de, oye, igual tenemos que crear una red de permisos donde puedan colaborar entre todos, lo del marketplace fue porque la propia agencia también nos dice, oye, pues puedes rular esto internamente a ver si alguien lo quiere, y además viajeros o usuarios finales que se meten en Mogu y dicen, ¿puedo saber qué agencias son vuestros clientes para pedirle el viaje a ellos?
Ah, wow.
Claro, entonces digo, oye, parece que con vosotros la agencia pues tiene una herramienta útil que me viene bien, ¿podría acceder al listado de viajes que ofrecen o que tienen para contratárselo directamente a ellos? Y también poder ofrecer un software que apoye la venta, que podamos tener un sistema de, bueno, pues unos filtros, unos destinos y que el cliente de fuera pueda desde ahí contratar, nos mete también en la parte de venta y nos gusta para ayudar también a las agencias.
¿Cuántas agencias forman parte ahora de Mogu?
A ver, estamos en una fase en la que hay acuerdos macro con grupos de gestión pendientes de cerrar. Ahora mismo, clientes independientes que pagan religiosamente todos los meses, hay 80,
uh-huh.
¿Vale? También hemos preferido bajar un poco el ritmo y aprender del cliente y entender exactamente, pues, o sea, qué necesitan para su mercado, dónde poner el foco. Y bueno, fue una estrategia que nos encajó, y de hecho también buscar representantes de cada grupo al que luego ir, ¿sabes? Uh-huh. O sea, oye, pues vamos a intentar encontrar una agencia muy buena de MICE, una agencia muy buena de viajes escolares, una muy buena de tal, una muy buena de DIT, una muy buena de Travel Tour, una muy buena de... Y entonces ahí ya con ese cliente contento ya vamos al grupo y ya le decimos, tenemos esta agencia que lo está petando, bla, bla, bla. Y esa negociación y esas presentaciones, onboarding, hablar con el equipo comercial, organizar ya todas las newsletters, ya estamos en ello con, bueno, pues con 4 de los principales grupos de España de gestión.
Uh-huh. Perfecto. Así que estáis a un 1% del mercado, o
bueno,
menos.
Nosotros entendemos que el total de nuestro mercado son 200.000 agencias de viajes. Eso es la unión de Europa, LATAM y Estados Unidos. Y nuestro objetivo para final de año es tener 350. 350 que no representa ni un 1%. O sea, ni llega a esa cantidad. Entonces, también ahí está la oportunidad, pero bueno, es una oportunidad llena de retos. Es un sector que requiere mucha evangelización y, por ejemplo, Héctor, que venía de venta de tecnología con este mismo modelo SaaS, igual necesitaba 3 demos para que el cliente entrara. Nosotros necesitamos a lo mejor 5, pero porque hay que ponerle en contexto, hay que enseñarle más cosas igual relativamente sencillas. A lo mejor la agencia no está acostumbrada a hacerlas y necesita una demo extra. Y eso también pospone los tiempos, la entrada a los mercados, pero con paciencia y visión y actitud, pues todo es posible.
Ya vendrá, porque el cliente les va a obligar. El cliente final ya no va a aceptar ciertos formatos.
Sí.
El formato, pásamelo todo en un Word, que a mí todavía se me pide, ¿eh? Me dice, ¿me lo puedes pasar todo en Word? No, mi sistema no es un Word y no te lo puedo pasar en Word.
Claro.
Eso el cliente ya no lo va a querer. Cuando vea esto, se va a morir. Va a decir, no, no quiero contratar algo así. Y al final van a tener que cambiar ese chip. ¿En qué mercados estáis? ¿Estáis en España solamente por ahora?
España y México.
Y México, LATAM, ya estáis.
Sí.
¿Y qué mercados muestran, de los dos que tocáis, cuáles son los que muestran más carencias de digitalización?
Pues, a ver, claro, depende. A nivel general, hay una tendencia que es la famosa sofisticación de los viajes. Un cliente ya no va a Roma, bueno, pues va de road trip en caravana con la familia por la Toscana, y esa sofisticación hace que la agencia necesite más tecnología, porque ya no es tan sencillo como chutarle el folleto del mayorista 3 días en Pisa. Y claro, tienes que ser competitivo y tienes que seguir vendiendo, porque al final llega el final de mes, entonces... Falta herramienta para todos los procesos generales de, oye, cómo entre el equipo reciclamos contenido, cómo podemos optimizar la generación de las propuestas. A veces la propuesta ganadora, o sea, no es la mejor en precio, la que tiene los mejores hoteles, es la que antes se presenta, literal. Entonces, carencias, ambos mercados. En la elaboración de propuestas, comunicación con el cliente, creación de equipo dentro de la agencia. Y luego, a nivel más específico, pues por pura naturaleza del país, México está muy mal en pagos y una agencia de México, pues para conseguir un TPV, para cobrar, por ejemplo, en la oficina, le dan una comisión del 7%, tiene que intentar lucharlo con todo tipo de papeleo y burocracia, y en nuestro caso es un proceso súper fluido, así que ahí aportamos mucho valor.
Claro.
Y en España, con esto que te digo y con tipos de viajes más complejos, agencias que organicen o que quieran ser competitivas en novios, que organicen, por ejemplo, como antes lo he mencionado, viajes escolares, pues, o sea, una herramienta como la app, por ejemplo, para la digitalización o el seguimiento a los padres, el típico viaje de albergue del verano, que siempre el padre te envía, ¡oye, mi niño con las alergias, con no sé qué, no sé cuántos! Oye, ha llegado ya el autobús, toda esa información. Bueno, pues la herramienta también resuelve todo eso, pero sí que es cierto lo que dices al principio, que, y esto te lo hablo mucho con Héctor, hay 3 fases. Uno, que el cliente entienda que tiene un problema, ¿vale? O sea, que sepa que eso es un problema. 2, que esté dispuesto a arreglarlo y que ya esté trabajando con alguien para arreglarlo y que tú le ofrezcas una solución más competitiva. Y nosotros vemos que, por ejemplo, Weto, este player que te decía, ha hecho mucha penetración en México y en México nos encontramos el tercer stage. O sea, que el cliente ya sabía que tenía un problema, ya se ha puesto a buscar y ya está trabajando con alguien con quien entiende que más o menos sus necesidades están cubiertas. Ahora, si dices, yo te cubro eso mismo y además pagos, ya full vienen.
Claro.
En España que vemos que la red minorista de agencias que han estado trabajando con software, pues bueno, del siglo XIII, a veces no saben que tienen ese problema o no saben verbalizar exactamente qué es lo que necesitan, ¿sabes? Y yo creo que ahí las carencias de digitalización pueden ser incluso mayores porque también implica como, oye, igual tu mindset también tienes que cambiarlo y eso es una carencia también de, oye, de actitud, en plan, oye, entre todos tenemos que intentar que nuestro sector se vea más sexy. Si tú piensas que con tus words y con tu mensaje de WhatsApp y vendiendo un paquete que lo vende también el de la derecha, de un crucero de costa, bla, 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 vas a ser competitivo, pues yo, por ejemplo, como software en turismo tradicional, lucho mucho porque se vea al turismo de una manera que no se ha visto hasta ahora, pero cuento con que los agentes de viajes también tengan esa actitud y que ellos mismos se lo crean, ¿sabes? Entonces,
bueno,
cada
cambia mucho, sí, Sara, cambia mucho la agencia que vende viaje personalizado y a medida a lo que es tu operación, que lo que tiene sentido en la venta es la masa, ¿no? Entonces ahí, bueno, el mindset ya de entrada es completamente diferente, pero bueno, para esas precisamente, para todas esas minoristas, es una superventaja tener una plataforma de esas características. Bueno, vosotros, según la web, estáis por la segunda fase de financiación, la segunda ronda de financiación. Tú me has dicho ahora en off que es ya la tercera. Cuéntanos cómo está el tema de inversiones después de la pandemia en travel y ahora con toda esa inflación que estamos viendo, que para muchas startups es, bueno, riesgos, inversión, es algo que ahora echa para atrás a muchos. También estáis en España, que es un mercado que apuesta mucho por el travel, que en Alemania no pasa lo mismo. Cuéntame tu versión, porque sí que me interesa mucho y estáis por la tercera ronda, que bueno, que es increíble.
Sí, pues se dan varios factores aquí. O sea, por un lado, ¿cómo te diría? Pues el modelo SaaS en Travel es algo innovador. El ofrecer Netflix para turismo es algo que hasta ahora no se estaba vendiendo así y llama la atención de inversores, porque el modelo SaaS en otros sectores pues es un modelo muy valorado y funciona muy bien. Entonces, por la parte meramente modelo de negocio, llama la atención de inversión. Luego, herramientas en sectores o en mercados grandes con reconocimiento como es España, hace que incluso también se nos valore más, y que también tengan esta visión de expandirse a LATAM, donde, bueno, como decía al principio, es un terreno súper fértil y hay muchísimo por hacer, pues eso hace que cuando hablemos con fondos es un poco retador porque quieren poner tickets más grandes, ¿sabes? O sea, como funciona al final pues todo el tema de las rondas de financiación, no nos vamos a poner técnicas, pero, por ejemplo, la última ronda era de 500.000 y tenemos pendiente de cubrir, todavía no está cerrada, pero un ticket muy pequeño donde queremos meter a un inversor estratégico. Y el inversor te dice, no, es que yo no pongo 50.000, yo te quiero poner 1.000.000.
Yeah.
Pero porque hay liquidez, o sea, realmente los fondos no han hecho inversiones en otros sectores porque a lo mejor no han funcionado tan bien, y cuando ven uno que tiene potencial y que como su negocio va de mover el dinero, si lo tienen estancado no lo están, ¿sabes? Entonces nos dicen, no, tiene que ser 1.000.000. Y nosotros sabemos que si meten 1.000.000 como startup nos diluimos, ¿no? Entonces es un juego ahí de números y de tal que lo hace a veces un poco complicado, pero sí que vemos que hay muy buena acogida, que hay mercado, hay oportunidades y que nos están escribiendo constantemente, y muchos de hecho también para llevar Mogu a Estados Unidos. Así que por ese lado, pues muy contentos. Y claro, o sea, por ejemplo, muchas fintech y muchas empresas de este sentido, seguramente la inflación les esté afectando más que a nosotros, que vendemos SaaS. Entonces, pues claro, ven que tienen liquidez y que el dinero lo tienen que mover, y a lo mejor pues ponen menos barreras como anteriormente. El riesgo también de Travel es que es un sector categorizado como un sector de riesgo por ser susceptible de reembolsos y bueno, toda la historia. Pero esas barreras que anteriormente cuando comenzamos el proyecto pues las veíamos muy claras en las negociaciones con los inversores, ya no salen, ¿sabes? Pero porque también vas con métricas. Con esas agencias que te he contado estamos haciendo al mes casi 1.000.000 cada mes de movimiento de venta de viajes que se realiza con nuestro software. Y claro, 80 agencias solo. Entonces un inversor se pone a hacer cálculos y dicen, oye, pues este ticket medio de agencia, que puede ser unos 3.000, 2.000, 4.000 en viajes de novios o de lujo, 10.000, multiplicado por todo esto, da un manejo a nivel de gross merchandise value, que se llama la típica métrica, que hace este sector muy atractivo. Y también, y no me quiero extender mucho, pero hay pocos sectores que combinan la parte transaccional y la parte de SaaS.
Sí, hablamos aquí mucho también de tecnología, de modelos de negocio, y creo que es interesante también tocar las dos vertientes, porque si no, todo parece como muy romántico en el mundo del turismo, y evidentemente no todo romanticismo y diseñar cosas bonitas y tener grandes experiencias, sino que hay negocios ahí detrás y hay que hacer dinero. Y de alguna forma me gusta hablar de todo esto precisamente porque las agencias de viaje también otro modelo de negocio son, ¿no? Es decir, yo no tengo que discutir con una agencia de viajes por qué mi marca pesa así o es asá. Yo tengo que pagar unas nóminas y tengo un modelo de negocio. Si el tuyo reduce un margen, pues oye, estupendo, yo no me voy a meter en tu modelo de negocio. Pero la gente tiene que entender que ahí detrás hay negocios, y eso es así, y el mundo funciona así, y bueno, esa es la vida, ¿no?
Claro.
Bueno, las startups tenéis normalmente, cuando tenéis financiación externa, tenéis, bueno, un timeline muy duro. Tú has dicho 350 agencias que tenéis ahí que cumplir a finales de año. Bueno, no tenéis que cumplir, pero que os gustaría. Pues a por ello. Muchísima suerte, Sara. Muchos saludos a todo el equipo. Enhorabuena por el proyecto. La verdad que pinta muy bien, con mucho potencial. Os deseo todo lo mejor y espero tenerte muy pronto en otro formato de podcast o bueno, te voy a ver en Madrid.
Eso, un día vienes aquí y te enseño nuestras super oficinas, conoces al equipo y te hacemos una demo para tu receptivo.
La demo la voy a recibir antes, pero nos vemos pronto. Muchísimas gracias.
Muy bien.
Hasta pronto, chao.
Hasta luego. Chao, chao.
Espero que te haya gustado el episodio con Sara. Rápida y clara. Así es Sara, y así quiere que sea la plataforma Mogu para las agencias de viaje. Hablamos de cómo llega Sara a Mogu, cuáles son las verticales de la plataforma, cómo está el mercado y cuál es la reacción de las agencias. En general, el reto de Mogu es que las agencias detecten su problema. Ahí está el cambio de mindset que venimos cuestionando a lo largo de este podcast. Desde luego, una plataforma que puede ahorrar tiempo a las agencias, además de ofrecer valor añadido a los clientes y al propio equipo, herramienta principal con la que trabajamos todas las agencias. Terminando con la figura del equipo, anunciamos la invitada de nuestro próximo episodio. Ella es Raquel Huete, profesora de Sociología de Turismo en la Universidad de Alicante. Con ella hablaremos de las personas, los estudiantes y el turismo. Así que valor, atractividad, educación y responsabilidad serán los grandes pilares que trataremos. Te espero.